Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Aquí por estar con nosotros. Estamos pues en esta entrevista que tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Efraín Cristal y a la doctora Romy Sutherland. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa.
Y muchas gracias por
acogernos. Muchas gracias a ustedes. Sí.
Y sobre todo porque vamos a platicar de la conferencia que dieron esta semana aquí en el CUC acerca de la mujer cautiva y desaparecida en el desierto. Y cuando uno escucha el título y dice, bueno, pues sí, realmente es un título de película o parece un título de algún libro, ¿no? Porque no encuentra uno mucha coherencia. ¿Por qué en el desierto? ¿Qué es el desierto? ¿Por qué este título?
Sí, entonces sería muy interesante que ustedes nos pudieran tal vez comentar el título, ¿por qué este título?
Sí, porque parece a primera vista ser así algo incongruente y resulta, sin embargo, que este tema es el tema central de tres literaturas y que ha tenido grandes repercusiones también en el cine. O sea, la literatura norteamericana, la literatura argentina y la literatura australiana se han nutrido de este tema desde sus inicios hasta el día de hoy. ¿Ah? Entonces, es el tema central de estas tres literaturas. Lo que demuestra también que es un tema que no depende del idioma, porque está en Australia, está en Argentina, está en Estados Unidos, sino de una condición de cierto tipo, una condición de nuevo mundo en circunstancias históricas muy particulares. O sea, en Estados Unidos fue el género principal desde el siglo XVI hasta comenzando el siglo XIX, con cientos y cientos de obras de este tipo. La literatura argentina se inicia con este tema que sigue vigente hasta el día de hoy. Y en Australia, este era un tema, el tema norteamericano, que se leía enormemente y que contribuye a producir el tema central de la literatura australiana del siglo XIX, que es de la mujer desaparecida. Y con este tema se inicia la famosa nueva ola del cine australiano. De modo que, aunque a primera vista parece una incongruencia, resulta que es un tema central a tres literaturas y a tres cines.
Me cupo una duda. La literatura norteamericana, la australiana, la argentina. Sí. La australiana y la argentina se nutren de alguna manera de la literatura norteamericana en el sentido estadounidense, en el sentido de que toman el tema a través de ellos, o es simplemente por las condiciones políticas y sociales, podría llamarse, ¿no?
Yo diría que sobre todo por las condiciones, porque la literatura de la cautiva existía ya con estas características, existía ya durante por lo menos 200 años antes de que entrara Argentina. ¿Cuándo entra Argentina? Entra Argentina cuando el dictador Juan Manuel Rosas toma una decisión política de llevar a cabo un proyecto de exterminio o de expulsión de las poblaciones indígenas de Argentina. Y es en esas circunstancias que va a nacer una manera de comprender el espacio nacional de Argentina que permite la entrada de un tema literario como el tema de la cautiva. Entonces, sin esta decisión política, la posición de la expulsión y el exterminio de las poblaciones indígenas, no habría el tema. Una vez que se da, el tema literario puede surgir. De modo que son condiciones muy, muy particulares.
Nosotros vamos a hacer un poquito de trampa porque ya escuchamos la conferencia de los doctores.
Así es.
Pero nuestro auditorio que no escuchó la conferencia, bueno, vamos a tratar de ponerlo un poquito en contexto, a ir desmenuzando este tema. Ya tenemos un eje común que es el exterminio, porque tanto Estados Unidos como Australia como Argentina deciden en algún momento no hacer un mestizaje, como es la colonia en el resto de Latinoamérica, sino exterminar a sus habitantes originales, digamos.
Ahora, fíjese que es un tema, el tema tal como lo describimos, no está en México,
no
está en el Perú, no está en Colombia.
Porque hay un mestizaje.
Sí, y el tema equivalente en México o el Perú, es curioso y quizás se sorprendan, es el tema del incesto de hermano y hermana. Es el tema del incesto sería el equivalente al tema de la cautiva en nuestros países. O sea, pensemos en una novela como Pedro Páramo de Juan Rulfo, donde la mayoría de los personajes que tienen cualquier contacto íntimo tienen un contacto incestuoso, porque solamente hay dos padres en ese mundo.
Correcto.
¿No es cierto? Piensen en Cien años de soledad de García Márquez.
Sí, claro. Bueno, sí, está plagado de incesto.
¿No es cierto?
Sí.
O sea, pensemos en el siglo XIX, la novela por excelencia de la literatura cubana, Cecilia Valdés, El incesto hermano y hermana. La novela principal del Perú, de Clorinda Mato de Turner, Aves y nidos, incesto hermano y hermana. O sea, el equivalente. Esas son novelas en las que se imagina un futuro nacional en el que el incesto será la pareja ideal. Y las novelas tienen que ver con los obstáculos a ese advenimiento. Y el incesto es un obstáculo al mestizaje. Porque
la sangre no se mezcla.
Es el prevalecer la sangre blanca sobre digamos, la sangre indígena, el racismo.
Bueno, porque hay dos tipos de incestos en esa literatura. En un caso, son hermano y hermana que no saben que son hermano y hermana.
Claro.
Porque hay un hijo legítimo o hija legítima, y uno es legítimo y otro no lo es, se enamoran y no lo saben. Entonces, en principio, esa pareja tendría que haber fundado la sociedad, pero el tabú del incesto en esas historias se da la esperanza de que algún día podamos tener sociedades mestizas. Sí, pero en el momento que uno toma una decisión, como se tomó en Argentina, de exterminar a la población indígena, el tema del incesto se desplaza al tema de la cautiva.
Y vamos a seguir desminuzando un poquito más. Sí. La cautiva, que es llevada presa o secuestrada por los aborígenes. Ese es un punto central, ¿no?
Esto es interesantísimo. Es lo que las investigaciones de la profesora Sutherland son interesantísimas. Porque en el caso australiano, los australianos estaban obsesionados con esas historias.
Así es.
Y hay ficciones de cautivas. Y hay incluso patrañas de cautivas. Pero no hubo una sola cautiva en Australia, aunque este género motivó la literatura y hasta el cine australiano. Entonces, era más la transformación, aunque había un gran público lector de este tipo de textos, y hubieron patrañas en las cuales se acusó a los aborígenes de haber cometido este tipo de abuso. La realidad es que no la hubo, ¿no? Por eso el ejemplo que dio me pareció fascinante, de Eliza Fraser, una mujer que fue rescatada, protegida, cuidada, nutrida por los aborígenes australianos, pero cuando se publica su historia, la presentan como si hubiese sido raptada y capturada.
Y violada,
entendido, aunque no se va a decir
que además muy interesante lo que dijo doctora, que hubo tres historias de la misma Eliza Fraser acerca del tema, ¿no?
Sí, precisamente, sí, que hay una tradición de eso ya, sí, en Australia, sí.
Y lo que también me pareció muy, muy bello, la idea de que los australianos leían las historias de cautiverio, entonces luego que querían que se contara ese tipo de historia.
Qué bueno, de alguna manera fue la justificación para digamos...
usurpar territorio.
Para usurpar territorio, que eso también es una investigación muy interesante que se usó para la usurpación, para poder retirar a todos estos aborígenes de esa zona que ellos querían utilizar, ¿no?
En el contexto de lo que estaba contando Romy también, en una versión más larga del texto que tuve la ocasión de leer, Romy habla de el señor Gibbs, el gobernador de Australia, de Victoria, ¿no es cierto?
Victoria.
Ese señor estaba indignado con los abusos en contra de los aborígenes y indicó que las leyes se aplicaban a todo el mundo, y él detuvo y sentenció a muerte a 7 europeos en Australia por haber cometido crímenes en contra de los aborígenes. Pero la patraña de este señor, el otro señor, ¿cómo se llamaba? El Macmillan. De Macmillan, hizo que se continuaran los abusos en contra de del gobernador que quería pararlos.
Lo justificó, le dio legítimo de alguna manera, ¿no? Sí.
Y nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué se da? Aquí los doctores nos hicieron favor de darnos otra pista más para poder conservar el proyecto colonial de estos países.
Exacto.
¿No? Ahora, nosotros cuando entendemos proyecto colonial, pensamos en nuestra colonia, como México, pero es un proyecto completamente diferente.
Completamente
¿Por qué
distinto?
No nos explican un poco el proyecto colonial de estos países?
Eso es muy interesante, porque hay todo tipo de proyectos colonial. O sea, hay un proyecto colonial en el que uno quiere incorporar a un mundo heterogéneo a una visión común y universal. Y hay otro proyecto que consiste, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de separarse de la metrópolis y establecer otro tipo de colonia, ¿no es cierto? Son visiones muy distintas. En un caso hay un proyecto de incorporación con todos sus efectos que pueda tener. En otro caso tenemos el proyecto de separarse de la metrópolis. En el caso norteamericano, uno se separa de la metrópolis porque la consideraba decadente. Entonces uno quiere ser mejor que la metrópolis. Y con esa actitud, las poblaciones indígenas no vienen al caso. Porque uno se considera superior a los europeos que uno está dejando, y establece sus pequeños enclaves. En ese marco, en el marco de separación de la metrópolis para superarla en el nuevo mundo, el mundo indígena es un mundo secundario. En cambio, en el proyecto de incorporación hispánico, la idea de fomentar el mestizaje era uno de los motores de la historia.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Bueno, y seguimos aquí con el doctor Efraín Cristal con esta conversación tan interesante que hemos estado llevando. Doctor, nos queda muchísimo esta duda de por qué estas diferencias entre lo que es todo Latinoamérica y Argentina, que es Latinoamérica, pero hay una diferencia marcada.
Sí, es un asunto fascinante porque antes de que se tomara la decisión política de llevar a cabo estas llamadas batallas en el desierto, estas pugnas para expulsar las poblaciones indígenas y en ciertos casos incluso tratar de exterminarlas, antes de tomar esta decisión política, la cultura hispana en Argentina era muy parecida a la del resto de Hispanoamérica. O sea, compartían las mismas bases. Si uno lee cualquier libro, cualquier ensayo, cualquier texto de la época que describía la región, la describía como quien describiría una parte de Chile o del Perú o de México. Un caso muy interesante es el caso de Concolor Corvo, este autor que escribe un viaje imaginario de Buenos Aires a Lima. y lo hace a finales del siglo XVIII. Y ella, por supuesto, habla, además es el libro en el que se habla del gaucho por primera vez. Y habla de todo tipo de regiones, de todo tipo de culturas, de enclaves coloniales españoles más antiguos, enclaves más modernos, con todo tipo de fenómeno humano y natural en esa región. Eso va a cambiar radicalmente a partir de las batallas en el desierto. O sea, cuando se toma esta decisión, la decisión de que tenemos un centro de civilización y un afuera que no lo es, al que se llamará desierto. Y esto, lo interesante es que este concepto se elabora primero por los políticos. O sea, son los individuos como Juan Manuel Rosas, el dictador argentino, como los generales que trabajaban en estas campañas, que dan la palabra desierto a su proyecto, y además son incluso ellos los que tratan primero el tema de la cautiva o los cautivos, porque en cada una de las justificaciones para llevar a cabo este proyecto todos hablan de cautiverios. Incluso se publicaron una serie de documentos en los cuales aparecen los nombres de las mujeres cautivas que han sido rescatadas. Y la mayoría de ellas se llaman María, porque no tienen apellidos y quizás tampoco hablaban el español. Luego de eso, surge el primer gran texto de la literatura argentina, que se llama La cautiva, de Esteban Echeverría, publicado en 1837, donde por primera vez se conjuga la idea de desierto y cautiva en la literatura, y yo creo que con ese texto se crea el horizonte de lo que es la literatura argentina. Poco después, otro gran escritor argentino, Sarmiento, escribirá un libro que se llama Facundo.
Claro.
Y en este libro, por primera vez, el espacio del desierto se va a convertir en la morada del gaucho. Antes, el gaucho, empezando con el libro de Con color corvo, aparecía en montañas, por ríos, en fin, en un espacio muy heterogéneo.
No en la pampa.
Pero entonces la genealogía es, primero los políticos inventan la idea del desierto, luego justifican estas campañas con la idea de la cautiva, luego hay una literatura de la cautiva que inventa Esteban Echeverría, y luego Sarmiento ubica al gaucho en este espacio.
Y el desierto lo estábamos comentando hace algún momento cuando estábamos fuera de aire, todo este concepto del desierto que nos queda pues tan difícil de comprender. Sí. y que me encantaría que habláramos, digamos, de estas diferencias. Sí. Religiosas, ideológicas, no sí. sé cómo podríamos decirlo, ¿no?
Sí, para eso tenemos que remontar cientos de años. Tenemos que remontar al momento del descubrimiento, conquista, descubrimiento, y cuando se empiezan a elaborar las instituciones en América, que de alguna manera van a dar un sentido político y cultural y religioso a América. España, ante el descubrimiento de América, tenía opciones políticas, opciones filosóficas, opciones religiosas. Y por varios tipos de razones, España decide aceptar la heterogeneidad del mundo americano. La única filosofía disponible a un europeo en esa época para comprender la diversidad humana era la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que se convierte en filosofía en teología oficial de España. Según Santo Tomás de Aquino, si existe una comunidad humana, es que Dios ya está presente, aunque todavía no tenga esta comunidad conocimiento preciso de las verdades cristianas. Esa era una manera de respetar a cada comunidad, porque en ellas Dios ya estaba presente, de ofrecerles la verdad cristiana e incorporarlas a un mundo heterogéneo en el que se respetaría la heterogeneidad siempre y cuando no contradiga la visión cristiana del mundo. Esta idea de Santo Tomás de Aquino era una idea que va a determinar la cultura hispanoamericana, hasta en la planificación urbana. O sea, cuando tenemos en Hispanoamérica las plazas de arma o los zócalos con la catedral, la sede del poder del país, la sede del poder de la ciudad, en el centro de la ciudad, y luego que los vecinos más importantes viven alrededor de ellas y así, esa es la filosofía de Santo Tomás de Aquino aplicada a
al
urbanismo. O sea, ciudades así no existían en España porque la filosofía de Santo Tomás de Aquino estaba dormitando durante 200 años y se convierte en filosofía oficial. O sea, esa era una manera de ver el mundo que aceptaba heterogeneidades y que pensaba eventualmente incorporar a toda Hispanoamérica manteniendo
las jerarquías,
manteniendo las heterogeneidades, pero incorporarla a un mundo común, a un mismo mundo.
O sea, de alguna manera es esta conquista ideológica que se va dando junto con la conquista real, digamos, física, ¿no?
Entonces, de alguna manera, cuando los argentinos optan por exterminar, excluir, expulsar a sus poblaciones indígenas, están rompiendo con ese pacto político también. Se están separando de lo que sería la mentalidad política de México o de Perú.
Y la espiritual, o sea, cristiana, sí. la base donde no hay desierto.
Donde no hay desierto. ¿No? Ese es un problema, exacto. Porque justamente hay una palabra alemana que también tiene su versión anglosajona. En alemán sería Wildernis, que es una palabra que Lutero usa bastante y en contextos muy interesantes. Y una palabra que en inglés existe que se llama wilderness. Y la palabra significa un espacio donde no hay creyentes de tu religión. O sea, es un desierto, pero un desierto espiritual. Y esa manera de ver el mundo justifica un poco la expulsión, la exclusión. O sea, no es que se excluya la conversión del todo, pero no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es otro tipo de fenómeno. Y en el caso norteamericano, los puritanos, los colonos norteamericanos, abandonaban la metrópolis que consideraban demasiado corrupta para establecerse en otro mundo, en un wilderness, en este tipo de desierto espiritual, el desierto en el sentido de que pueden haber poblaciones indígenas pero no cuentan para nuestro proyecto, para paradójicamente ser superiores a los europeos que están dejando. Es un fenómeno interesante porque los colonos norteamericanos se creen superiores a los que están dejando, mientras que en España solamente pueden venir los mejores, en principio, para llevar a cabo este proyecto de incorporación.
Sí, bueno. Porque finalmente, digamos, la gente que... el criollo no es un ciudadano de segunda, no es un ciudadano de primera. ¿No?
Exacto. Hasta que eventualmente se lleve a cabo este proyecto de incorporación.
Sí. Lo interesante es cómo este país, como Argentina, que es católico, adopta esta ideología del wilderness, del espacio geográfico donde el otro es una bestia casi, a la que se le puede matar, se le puede exterminar y que no tiene nada en común conmigo.
Exacto. O sea, y creo que asume una manera, una visión del mundo análoga a la norteamericana precisamente porque se tomó esa decisión. El pueblo argentino durante la mayor parte del siglo XIX había asumido el proyecto de las batallas del desierto, aunque tomó mucho tiempo y eventualmente lo abandonaron.
¿Cómo es que esa decisión afecta, por ejemplo, ahorita, en este momento, a la relación del pueblo argentino con el resto de Latinoamérica?
Bueno, ha pasado mucho tiempo, por supuesto, y creo que los argentinos han sufrido también muchas situaciones políticas que son terribles y hoy en día sería impensable que los argentinos llevaran a cabo una cruzada de exterminación en contra de ninguna población indígena. Pero lo que sucedió es que se creó en el comienzo en Argentina una cultura de violencia que ha tenido repercusiones y explosiones varias veces en su historia.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
El mundo seguirá girando, y tanto que nunca podré entender. Todo se transformará.
reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
A veces quisiera estar segura que todo estará bien y que no tendré miedo de seguir caminando sin saber bien a dónde voy.
Doctor, una pregunta que yo le quiero hacer. El papel de la cautiva, la mujer como cautiva, pareciera que es una protagonista de la historia, pero en realidad es una víctima, es una manipulación. ¿Por qué no nos platica un poquito acerca
de eso? Yo creo que para comprender la complejidad del tema de la cautiva, hay que comprender este asunto con dos dimensiones. Una dimensión es la dimensión del argumento de esas historias, el argumento de una mujer que va a ser capturada o que ya fue capturada y su destino. Y lo que está en juego en el destino de esas historias es si tuvo o no contacto sexual con los indígenas, si pudo o no salvar a sus hijos o a su marido que también posiblemente fue capturado. Y luego si regresa o no al enclave o al pueblo de origen. Esa es la historia, un poco lo que sucede en las historias de las cautivas. La dimensión, digamos, del argumento de estas historias. Pero hay otra dimensión, que es la dimensión de lo que significa simbólicamente la mujer en estas narraciones, en estos poemas. Y desde un punto de vista simbólico, lo que ella representa son las ansiedades del proyecto colonial, de que si se va a realizar o no el proyecto colonial. O sea, ella representa el proyecto colonial. Yo, a lo que añadiría también otro punto muy importante, y es que para que un proyecto colonial de este tipo funcione, tienen que haber mujeres fértiles con las cuales el mundo colonial europeo pueda reproducirse. O sea, sin ellas no hay reproducción. Sin ellas el proyecto va a fracasar. Porque es una visión del mundo enemistada con el mestizaje. Otra de las razones por las cuales, a partir de esta decisión política de Argentina, también Argentina se va a diferenciar un poco de otros países hispanoamericanos. Entonces, la idea, hay una historia que tiene una dimensión simbólica, y esta dimensión simbólica tiene un trasfondo, que es el terror de que no tengamos suficientes mujeres europeas para que el proyecto colonial pueda funcionar, porque sin la mujer europea en los espacios que se están colonizando, en el caso de Argentina, en los espacios donde se va a expulsar al indígena, que no habrá suficientes mujeres europeas para que se pueda reproducir los enclaves que se van a establecer.
Para que siga siendo una población blanca.
Claro. Y es por eso... Es por eso que mientras que el tema literario más importante en los Estados Unidos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y el tema más importante de la literatura argentina desde sus comienzos, o sea, que en 1837 con el libro que se llama La Cautiva, hasta bien entrado el siglo XX, y es un tema que todavía recurre en Argentina, en el imaginario literario y pictórico, es la mujer cautiva. En cambio, en el resto de Hispanoamérica, el tema análogo sería el tema del incesto de hermano y hermana. Ese sería el tema equivalente en el resto de
Hispanoamérica. A ver, platíquenos, porque a mí me intriga mucho eso. Sí. ¿Cómo que el incesto? Porque... ¿El incesto, bueno, es pecado mortal?
¿Es la continuación de la raza?
Bueno, hay dos vertientes de esta historia. Una es la vertiente del hermano y la hermana, que no saben que son hermano y hermana, y que se enamoran. En algunos casos se enteran a tiempo, en otros casos es trágico. Pero en cualquier caso, esa es una de las variantes. Y es un tema que aparece por todo Hispanoamérica. El otro tema es el tema del hermano y hermana que se enamoran pero que no consuman su relación, y suele ser estas historias de las familias patriarcales que están a punto de la descomposición. O sea, para dar un caso mexicano, una de las grandes novelas de la literatura del siglo XX, que es una gran novela mexicana, es el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y fíjese, el protagonista de Pedro Páramo es Juan Preciado, este joven que está en busca de su padre, Pedro Páramo. Y en camino a Comala, la primera persona con quien se encuentra resulta que es también hijo de Pedro Páramo. Y poco a poco se da cuenta de que todos son hijos de Pedro Páramo. De modo que cada relación íntima que se dé en este lugar es una relación incestuosa.
Claro.
¿Ah? O sea que ese es un ejemplo mexicano de este tema. Lo propio se podría decir de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Es una novela espectacular, con el realismo mágico y todo lo demás, pero es una novela impulsada por el tema del incesto. Al comienzo, la protagonista femenina no quiere tener relaciones íntimas con su esposo porque teme que por el incesto tendrá un hijo
con cola de puerco.
Cerdo. Ajá, sí. Entonces, en el fondo, toda la novela es la postergación de ese hecho.
Pero mire, doctor, sí, yo entiendo perfectamente el tema, sí, de la cautiva,
sí,
¿no? Inventan esta ficción,
sí,
para perpetuar un sistema, sí, colonizante, sí, colonial,
sí,
que lo que quiere es exterminar.
Sí.
Pero en el caso del incesto, ¿qué es lo que se propone?
Lo que se propone, paradójicamente, es una defensa del mestizaje. Esa es la paradoja del incesto. Porque en cada una de estas novelas, en cada uno de estos poemas del incesto en Hispanoamérica, en cada una de ellas, el ideal sería la unificación de las razas. Ese es el ideal. Entonces, ese es el ideal que está detrás de estos textos. Entonces, lo que causa ansiedades son los obstáculos, los impedimentos. Y el impedimento principal es el padre prolijo, que tiene relaciones lícitas e ilícitas y que no permite que este proceso natural del mestizaje se lleve a cabo. Y por lo general, en este tipo de literatura, el padre representa lo que uno querría dejar atrás. En el caso de Pedro Páramo, el caudillismo de Pedro Páramo es lo que México quiere dejar de atrás para que se puedan dar relaciones íntimas, para que se puedan crear familias adecuadas. O sea, la dinámica es la esperanza de tener una sociedad mestiza, y luego el padre es el que
no lo permite.
O sea, en el caso, digamos, para tener un contraste, la gran novela cubana de todos los tiempos es Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, y en este caso es el tema de la mulata. O sea, hay un joven que tiene relaciones con esta chica. Esta chica había sido, y luego nos enteramos los lectores que la chica había sido la hija del padre, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Cuba tenemos la reivindicación de la mulata con esta manera de contar historias.
Pero finalmente también esa relación entre los dos,
sí,
hermanos,
sí,
que significan el mestizaje, claro, y que no se permite porque son hermanos.
Porque son hermanos. Entonces, claro, entonces tenemos esta doble relación. Por un lado, la defensa del mestizaje. La paradoja es que es el incesto que no lo permite, y es el padre que produjo el incesto.
Situación.
Y los chicos no lo saben, ¿no? O sea, en el caso del Perú, la gran novela peruana del siglo XIX es Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Y aquí tenemos a un joven hijo del gobernador, por lo menos cree ser hijo del gobernador del pueblo, que se educa, que quiere civilizar a un pueblo en los Andes que ha sido abusado y explotado por tanta gente, que se enamora de una chica indígena magnífica, y luego se enteran que los dos son hijos del cura y no se pueden casar.
O sea, para poner este contexto, sí, a ver si estoy entendiendo, sí, bien, sí, porque a mí me interesa mucho el tema. Si yo quiero ser, sí, sí, una madre de, sí, esta raza cósmica de, sí, Vasconcelos,
exacto,
que es el mestizaje,
exacto,
me enamoro de un gallardo y apuesto joven,
exacto,
y resulta que ese joven
es tu hermano.
Es mi hermano.
Exacto.
Y no puedo concebir no puedo, la raza costeña.
Exacto. Entonces, la ansiedad de no poder concebir la raza cósmica, y en cada una de estas historias, el padre representa el obstáculo.
Y ahí está la diferencia con Argentina, porque en Argentina lo que se está provocando es que no haya este mestizaje. Exacto. Y aquí se está tratando de defender ese mestizaje.
Entonces, por eso en Argentina el tema que triunfa es el tema de la cautiva en el desierto, mientras que en otros lugares de Hispanoamérica el tema que triunfa es el tema del incesto.
Híjole, pues estamos... ¿Cuántos minutos nos quedan? Ya nos queda muy poquito, 2 minutos. Sí. ¿Y en Europa?
En Europa, el tema equivalente es el tema de la mujer adúltera. Y eso es muy interesante, porque la mujer adúltera en Europa pone en peligro las relaciones de herencia y también pone en peligro las relaciones entre las familias que se han unificado con ese matrimonio. Entonces, por eso es un tema tan apasionante para los europeos, porque una mujer adúltera pone en tela de juicio todas las relaciones sociales ya establecidas. Ahora, en Hispanoamérica, ese tipo de relaciones todavía no se han establecido. Entonces, por eso el incesto es más importante. Porque el incesto también significa, en estas novelas, significan que nos dicen que todavía no hemos llegado a establecer el tipo de relaciones sociales que nos gustaría tener. Los europeos ya tienen el tipo de relaciones sociales que querrían tener, pero la mujer adúltera las puede llevar abajo.
La monarquía, la nobleza, exacto, todos esos lazos de sangre que se heredan.
Incluso la burguesía.
La burguesía.
Incluso la burguesía y las relaciones de familias burguesas que tienen poder.
Eso es lo que la mujer adúltera pone en riesgo.
Pone en riesgo esas relaciones, digamos, de sociedad.
De sociedad. Entonces, pero también yo diría que el tema de incesto y el tema del cautiverio son temas del Nuevo Mundo.
Cierto.
Claro, porque son sociedades que todavía no llegan a su ideal.
Exacto. Y por eso también es un tema que está en Australia.
Sí.
Que también es sociedad de Nuevo Mundo.
Sí.
Nosotros te decimos, estamos en un momento de la historia en que hay que pensar en quitar los no colonial, ¿no? Descolonización.
Sí.
¿Cómo hacemos para primero conociendo todos estos
antecedentes,
mitos, o cómo se podrá decir, no sé, estas historias de cómo cada una de nuestra región tenemos estas cuestiones coloniales?
Sí.
¿Y cómo lo hacemos después?
Yo creo que, o sea, poco a poco, paso a paso, pero uno de los pasos es como tomar cierta distancia de su propia cultura, ver otras, y luego entender dónde estamos y cómo podemos comunicarnos mejor.
Yo ayer estaba viendo una serie en Netflix de una cautiva y dije, ¡ah, la cautiva! ya empieza uno, empieza a ver.
Claro, empieza a ver uno esa parte que no lo ves porque no lo has escuchado, ¿no?
Y además, por eso, digamos, en Estados Unidos el tema pasa de ser un tema, digamos, que refleja el momento de la colonia, y luego pasa al cine, digamos, a los policiales. O sea, ¿cuántas? En realidad hay muy pocas cautivas en la vida real en Estados Unidos. Pero la cantidad de cautivas en los programas de televisión, en las novelas policiales, es enorme.
Es enorme.
Ese es el legado de la cautiva en el desierto también.
Los asesinos en series que únicamente matan mujeres blancas.
Las capturan
y las torturan.
Sí, digamos, es la continuación de toda esa simbología.
Y pasa también a la ciencia ficción.
Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
La manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
A veces quisiera poder asumir.
Gracias por seguir con nosotros. Bueno, estamos con esta entrevista, comentando con esta conferencia tan interesante que hubo sobre el desierto, las mujeres desaparecidas y cautivas en el desierto.
Y la doctora Romy estaba comentando algo muy interesante mientras estábamos en corte.
No sé si quiera...
Sí, sí, o sea, la idea de que en Australia nunca hubo una política de exterminio en contra de las poblaciones aborígenes. O sea, hubo relaciones problemáticas, si ustedes quieren, pero no hubo un proyecto de exterminio. Además, al mismo tiempo, las poblaciones aborígenes jamás hubiesen querido capturar a un hombre o una mujer europea
blanco, ¿no?
blanco porque tenían movimientos nómadas, tenían una cultura en la que no venía al caso ese tipo de proyecto.
Durante la conferencia ustedes hablaron de la ansiedad colonial varias veces,
sí,
los dos.
Sí. Y el papel importante de la mujer en esta, digamos, en la que prevaleciera,
claro,
esta cultura y esta raza blanca dentro, claro, de la colonización.
¿Por qué no nos platican un poquito de esta? ¿Qué, sí, es esta ansiedad,
claro,
colonial?
Es un asunto como casi casi matemático. O sea, para que una sociedad colonial se pueda reproducir, hay dos opciones. O bien uno acepta el mestizaje, o bien uno lo rechaza. Si uno lo rechaza, como es el caso en Estados Unidos, en Argentina y en Australia, entonces hace falta que existan mujeres blancas sin las cuales no se puede reproducir la sociedad. Entonces, la fertilidad femenina es el sine qua non de la reproducción de una sociedad colonial para que pueda seguir existiendo. Y habían pocas mujeres blancas. Entonces, la ansiedad es que las perdamos. La ansiedad es que no las tengamos. La ansiedad es que los pueblos indígenas se nos la quiten, ¿no? Entonces, y lo otro que es sumamente interesante también es que estos temas de la mujer cautiva o la mujer en el desierto, o sea, son también alegorías. O sea, son la mujer es el símbolo del proyecto colonial.
Claro.
Entonces, si ella sobrevive, si ella tiene hijos, si ella se reproduce, entonces el proyecto colonial ha triunfado. Entonces, son historias de individuos, pero también son historias alegóricas. Esa mujer, en esas historias, representa la colonia, representa el proyecto colonial. De modo que las ansiedades son por empatía, por un personaje, pero también porque ella representa toda la colonia.
Y también en la conferencia, muy interesante, sí, doctor, lo que presenta la película de John Wayne, o sea, sí, esa visión de quitar el odio.
Sí, eso es fascinante.
A mí me encantó, sí, ese tema. O
sea. Sí, eso es fascinante, porque hay una tradición norteamericana que tiene un horror al mestizaje, o sea, acepta repatriar a una cautiva si ella puede demostrar que se mantuvo casta. O sea, ese es el tema de la primera y más famosa obra, la historia del cautiverio de Mary Rowlandson. O sea, existe, sí, eso. Lo fascinante de John Ford es que John Ford crea en John Wayne a un personaje que tenía esos prejuicios. Que si John Wayne está buscando a la cautiva Natalie Wood, es porque ella seguramente tuvo relaciones sexuales y probablemente hijos con indígenas. Entonces él quiere matarla porque ella ha transgredido este tabú al contacto sexual con las poblaciones indígenas. Y además es culturalmente es indígena, porque ella se crió con el mundo indígena y se siente cómoda en el mundo indígena. Entonces, al final de la película, John Wayne está tras ella, ella corriendo, él a caballo, alguien que tiene el terror de que la vaya a matar, y cuando se acerca a ella se da un cambio muy importante. La abraza, la acepta, se reconcilia con ella. Y esto es un pequeño indicio de que las cosas podrían cambiar. Y la película corresponde a estas primeras discusiones en Estados Unidos sobre los derechos civiles de otras razas. O sea, que como decía, no es que se haya resuelto el problema, pero por lo menos se plantea una idea interesante.
Una posibilidad.
Y por eso me parece interesante que los mexicanos, porque en España la película tenía otro nombre, o sea, ¿cómo era? Más amor que odio. Más amor que odio. Entonces los mexicanos captaron la esencia de la película. Captaron en el título de la película, capta este momento tan bello. Se nota que había una sensibilidad directa a lo que John Ford quería hacer.
A lo que es exactamente ese momento.
Sí, ¿no? Sí, o sea, realmente, mucho, o sea, más que el título norteamericano, The Searchers, Los Buscadores, el título mexicano capta lo que John Ford quería hacer con esa película.
La última película o la última parte que vimos con la doctora Romy de la película de las cuatro chicas sí. que desaparecen en, sí. en Australia. Uh-huh. La pregunta que yo quiero hacerle es muy reciente, 1975, ¿no? Todavía es bastante reciente. ¿Todavía en este tiempo tenemos en nuestra mente como mujeres o como sociedad esa idea de la cautiva con estos fines de colonial? O sea, nuestra mente sigue estando, bueno, no nuestra porque nosotros somos mexicanos, ustedes como norteamericanos o australianos, ¿siguen teniendo esta idea de la cautiva?
Sí, es una pregunta fascinante porque en realidad cuando ves la película da la impresión de que esas chicas se han desaparecido, pero que han ido a un mundo mucho más interesante, mucho más atractivo, mucho más sensual que el
puritanismo.
Es claro, precisamente, y que vivían en un estado que se llamaba Victoria. Uh-huh. O sea, que esa mentalidad victoriana tenía un papel muy importante en la cultura australiana y especialmente en esa parte del país. Y entonces, lo que Pete Weir está haciendo es la película fue recibida como una película postcolonial muy crítica de la presencia anglosajona y inglesa británica y crítica de esa tradición pesada y conservativa y todo eso. La cosa es que es solo cuando realmente prestas bastante atención a los métodos cinematográficos de Peter Weir que se da cuenta de que, espera un momento, porque sí, en algún sentido es sin duda una posición postcolonial, pero se ve todavía los rasgos de la tradición colonial y específicamente de la historia cautiva de la tradición anglosajona y argentina. Entonces sí, es una muy buena pregunta porque creo que Peter Weir, el mismo, era y es un hombre muy progresista y todo eso. Y estoy seguro de que él mismo no se daba cuenta de lo que realmente estaba detrás del nivel primaria, el nivel más accesible de la película. En ninguna parte de la crítica de esa película o de Peter Weir, nadie ha comentado, ha hecho comentarios sobre ese nivel. Porque incluso en la parte de la película que mostré en la conferencia, cuando sugiero que la película estaba sugiriendo que quizás las chicas fueran raptadas por hombres indígenas, todavía tenemos esa sugerencia dentro del marco de que sí, pero lo que nosotros hemos visto como la audiencia, como el público, nosotros hemos visto que la experiencia que han tenido esas chicas es una experiencia muy atractiva y muy misteriosa y muy, muy bella, súper bella. Es la parte más bella de la película, de esas niñas tan bonitas en el aire libre y todo eso. Y entonces sí es posible, bueno, sí es posible que han sido raptadas, está bien. Pero eso podía ser algo muy positivo, que quizás entonces han tenido la oportunidad de entrar a este mundo que es tan misterioso y tan poderoso que la mayoría de nosotros en 75 y de los otros personajes de 1900 no tenían acceso a ese mundo. Y creo que que eso habla, dice bastante sobre la mentalidad en 1975, cuando la película fue rodado, que en los años 70 el mundo anglosajón, digamos el mundo colonial, se daba cuenta de que había por miles de años, y pero todavía hay en Australia esas culturas fascinantes que nosotros no tenemos acceso, a lo que es algo muy fundamental a ese país. Y entonces, y creo que la película habla de esa ansiedad de los años 75.
Claro, la ansiedad que se retrata en los mismos pobladores que van a buscarlas. Exacto. Pero no en el público.
Exacto.
¿No? El público porque se público libera se de esa ansiedad. Sí.
Queda tranquilo cuando ve esas escenas que usted comenta.
Sí,
como
sí, tranquilo y también
casi seducido.
Es ambiguo, porque es fascinante, porque es la y hay una combinación de amenaza, pero también de algo muy atrayente. Sí,
como seducción.
Seducción y algo y la impresión de que hay un mundo muchísimo más profundo, muchísimo más poderoso. Que ellas tienen acceso a este mundo.
Y que van voluntariamente.
Es que van voluntariamente.
Nadie las rapta, ¿no? Eso es ellas importante. Van a
sí,
buscarlo.
Es casi como si están en un estado de...
Misticismo, de podría ser.
Precisamente, sí. Pero algo, again, algo bastante atractivo. O sea que, sí.
No lo habíamos comentado, esta película, para quien tenga interés de verla, se llama Picnic in Hanging Rock.
Hanging Rock. La piedra colgante.
Híjole, sí. Pues se nos acaba el tiempo.
Sí.
Les queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en el programa. Se nos quedan un chorro de temas. Esto del incesto me va a dar vueltas.
Muchísimas gracias por haber aceptado, sobre todo tan cansados.
Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias a ustedes. Es un gran placer y honor poder estar aquí.
Claro, muchísimas gracias.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.